8:06 en este boletín informativo. Quiero saludar a esta hora al ministro del Interior, el señor Alfonso Prada. Gracias por estar con nosotros, ministro.
No, a ustedes muchas gracias por la invitación.
Bueno, señor ministro, ¿nos saluda desde qué parte de Colombia?
Desde San Andrés Islas, la hermosa, tal vez la parte más hermosa del territorio insular colombiano.
¿Y qué está haciendo por allá, ministro?
Pues llegué anoche a la 1:00 a.m. Vengo desde Puerto Leguízamo, en el Putumayo, es decir, atravesé el país completico.
Imagínese.
Nunca había volado tanto en horas de avión.
¿Cuántas horas?
Dentro del territorio. Bueno, le voy a contar cómo fue el viaje. Uno tiene que viajar. Estaba yo en Puerto Leguízamo con el presidente Gustavo Petro. Viajamos a Puerto Asís, porque el aterrizar allá en Puerto Leguízamo requiere un avión especial. Viajamos a Puerto Asís para coger ya el avión con toda la delegación. Ahí fueron, eso es más o menos una media hora. De ahí volamos de Puerto Asís a Bogotá. Es una hora larga, y hora y media en Bogotá. Cojo el avión y volamos a Montería para reabastecerlo. Eso son, unos 50 minutos. Y de ahí, hora y media larga, casi 2 horas.
Uy.
A San Andrés, llegué a la 1:00 a.m.
Bueno, no, o sea, usted no ha dormido nada. Mire, ministro, no le robamos mucho tiempo, hay temas específicos que queremos hablar con usted. El primero, esa, podría decirse, una especie de medio de crisis en la coalición, porque esta semana vimos al expresidente César Gaviria del Partido Liberal, el Partido de la U, el Partido Conservador, con ciertas, reparos en temas de la reforma tributaria. ¿Están o no con la coalición de gobierno?
Están en la coalición de gobierno. La verdad, yo no tengo sino gratitud, no solamente con la bancada del Partido Liberal, sino con las demás bancadas que se han declarado de gobierno, porque nos han ayudado a tramitar ya 3 leyes de la República. En poco más de 2 meses logramos que 3 de los proyectos sean ley de la República, además del tamaño del presupuesto general de la Nación y del acuerdo de Escazú. Eso es realmente un récord bueno, y eso solo se logra con una coalición sólida, mayoritaria, bien informada. Pero lo que yo no puedo evitar bajo ninguna circunstancia es que haya debate interno en los proyectos más delicados, es decir, tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador, todos en general, el Verde, y hasta el mismo Pacto Histórico, pues hace debates, fija posiciones, nos pide que excluyamos artículos, que incluyamos artículos. Es un debate democrático normal. Cuando un partido de la coalición fija posición sobre algo que no le parece, nosotros como gobierno estamos obligados a escucharlo, a replantear si nos persuaden adecuadamente o a convencerlos y persuadirlos de que tenemos la razón y mantener esas mayorías sólidas como hasta ahora se han mantenido en el Congreso. Pero yo de verdad no le adjudico nada diferente a un debate democrático normal.
Sí. Ministro, entonces hablemos qué va a pasar con esas observaciones que hizo el expresidente César Gaviria con todo su equipo liberal a esa reforma tributaria, porque dejaron claro que hay cosas que le molestan. ¿Ustedes las van a tomar en cuenta o definitivamente siguen con su reforma tributaria intacta?
Bueno, pues le doy la noticia de que mañana vamos a tener una reunión con algunos de los ponentes que están planteando ese tema, entre ellos el doctor Monedero del Partido Liberal, que es representante de la Cámara. Vamos a revisar las propuestas que he planteado al doctor Monedero, y se lo planteó el propio presidente Gustavo Petro a todos los ponentes. No tenemos ningún problema en que nos propongan bajar unos impuestos, replantear otros, siempre y cuando el monto no se baje. Podemos discutirlo, porque no, para nosotros es fundamental que el monto en el que vamos, que es de 22 billones de pesos, no baje, porque necesitamos los recursos para la inversión social y el cumplimiento del programa de gobierno. Entonces, vamos a ver qué nos proponen como alternativa.
Muy bien. Ya pasada el tema de la reforma tributaria, vamos a hablar sobre esos artículos polémicos de la ley 418, que varios sectores han calificado como micos u orangutanes. ¿Qué va a pasar con esta ley 418?
Bueno, vamos mañana lunes. Yo debo regresarme ahora en el final de la tarde a Bogotá y prepararme para el debate de mañana en el Senado de la República. desde la mañana estaremos debatiendo con todas las bancadas el tema. Yo espero que se mantenga esa mayoría, como le mencionaba hace un rato, y podamos aprobar mañana en el Senado. Nos quedaría pendiente la aprobación en la Cámara el próximo martes. Y en relación con estos artículos, son unos artículos, en mi opinión, supremamente bien intencionados, que propusieron los ponentes, que se incluyeron en la ponencia. No son originales del gobierno, pero como lo dije en el Senado de la República, el gobierno los considera muy bien intencionados, con un propósito de paz, con un propósito de armonía, con un propósito de mejorar las relaciones con la comunidad y con la opinión y con aquellos muchachos que marcharon efectivamente en las protestas de los años anteriores, en el gobierno anterior, y que producto de actos que se dieron en el marco de la protesta terminaron siendo judicializados. Y también hay judicializados policías que, en opinión de las autoridades judiciales, se excedieron en el uso de la fuerza, lesionando a jóvenes, y creíamos que ellos merecían una salida porque no son terroristas, porque no se están enfrentando en un escenario de delincuencia, de crimen organizado. Y esa es la intención. A nosotros nos pareció realmente una muy buena intención, pero creemos que ese tipo de debates se deben dar entonces en leyes especializadas. Los partidos han protestado, sectores de opinión especializados han protestado, y nos parece que es razonable que le demos más debate, que le demos una ley especializada sobre el tema, porque esta ley 418 es ni más ni menos la que le entrega instrumentos al gobierno nacional y a la sociedad civil para poder adelantar los acuerdos de paz que ya estamos comenzando a, sobre los cuales ya estamos comenzando a recibir todo tipo de propuestas para iniciarse, para vincularse. Por eso no queremos perturbar el trámite de las reformas. La idea es que volvamos al texto que propuso el gobierno y que podamos aprobarlo entre lunes y martes.
Ministro, entonces, si no es indulto, ¿qué es? Porque usted también en unas conversaciones que tuvimos con los medios de comunicación nos decía unos mini procesos de paz. Si no es indulto, entonces, ¿qué es?
Lo que pasa es que el indulto perdona la pena, digamos, y presupone que ya estén condenados, y toda esta gente no está condenada. El indulto es para perdonar pena. El amnistía, en cambio, puede suspender el procedimiento penal en el momento porque perdona la comisión del delito. Desde esa perspectiva, lo que en mi opinión se requería no era esperar a que los condenaran dentro de 1 o 2 años, sino que hoy pudiéramos convocar a los jóvenes que protestaron y a los policías que estuvieron allí y pudiéramos hacer, yo dije, una especie de acuerdo de paz alrededor de la protesta ciudadana. Pero esto será motivo de un debate alrededor de una ley, seguramente de protesta ciudadana.
Ministro, le cambio el tema porque el jueves en la noche usted y la alcaldesa encargada de Bogotá, Edna Bonilla, afirmaron que se iba a trabajar en las garantías de retorno de la comunidad en Vera a su territorio. La pregunta, ¿cuándo vamos a ver este retorno seguro de los indígenas?
Bueno, tenemos una en Vera, ni más ni menos, que dirige la unidad de víctimas, Patricia Tobón, que habla su idioma, que ha vivido con ellos, que nació con ellos, y con ella tuvimos una larga reunión, y con los voceros, 5 voceros y voceras de la comunidad en Vera, que estuvo en la protesta y ha estado en la protesta y ha estado, digamos, desplazada por la violencia de Risaralda y el Chocó aquí en Bogotá. Retornar hacia Risaralda y el Chocó implica, como ellos lo mencionan, un retorno seguro, un retorno con garantías, que implica construir unas obras de infraestructura, a avanzar en procesos de emprendimiento que les permita llegar a la tierra y tener posibilidades de producción inmediata para la autosostenibilidad, etcétera. Nosotros recibimos este problema hace un par de meses, que largos ya, casi 3 meses que estamos en el gobierno, y estamos trazando las rutas de ese retorno con respeto al entorno cultural, a las dificultades propias de esta comunidad, pero vamos a tener como piloto, es decir, vamos a volverlo una prioridad del gobierno, dirigida a esa prioridad, y el equipo de gobierno por Patricia Tobón desde la unidad de víctimas, porque ahí se requiere participación de salud, de educación, de infraestructura, de telecomunicaciones, y estamos ya comenzando a diseñar, vamos a diseñar junto con ellos y junto con la alcaldía el retorno con garantías que hemos anunciado, vamos a trabajar en él.
Señor ministro, hoy nuestro numeral en W Fin de Semana es numeral, es increíble. Y quiero contarle que varias personas han puesto el numeral es increíble, como dejan en libertad
a las personas o a los miembros de la comunidad indígena que agredieron a los policías. Y le pregunto, ellos, estas dos personas únicamente que fueron capturadas, se van a defender en libertad, ¿correcto?
Bueno, entiendo que sí. Yo la verdad es que estaba ayer en el Putumayo, como les mencioné, y estuve, antes de llegar al Putumayo, no le conté la historia de dónde venía, venía de Cúcuta, en donde estuve instalando el puesto de mando unificado por la vida contra los asesinatos de líderes sociales. De manera que llevo en un avión casi que 3 días seguidos. No conozco exactamente las razones judiciales que llevaron a libertad, pero entiendo que cuando el fiscal y el juez de conocimiento, porque entiendo que fue la fiscalía la que retiró la solicitud, es porque encuentra las razones jurídicas para que se puedan defender en libertad. De tal manera que si hay una decisión judicial, yo solamente debo respetarla como siempre respeto las decisiones judiciales.
Perfecto, ministro. Vamos chuleando temas. ¿Cómo ve en este momento, entonces, ya con respecto a la primera pregunta que le hice al partido de coalición, a la reforma tributaria, a la reforma política, cómo ve la bancada del Pacto Histórico? ¿Está sólida?
Muy, muy sólida. Yo no tengo sino gratitud, gratitud y gratitud con la bancada del Pacto Histórico. Es la bancada más disciplinada, más juiciosa, estudian, llegan muy temprano las sesiones, se van de últimos. Nos ayudan además porque son una bancada de gobierno, son una bancada muy comprometida ideológicamente, con demasiada consistencia y coherencia con el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro, y en esa dimensión no tengo sino gratitud con ellos.
Bien, ¿y cómo se ha sentido el presidente con lo que está pasando en el Congreso de la República?
Pues yo espero que bien. Esa es una pregunta para el presidente. Normalmente yo no lo interpreto en sus sentimientos, pero la verdad es que él expresa gratitud con el Congreso porque se han expresado las mayorías a favor de las iniciativas que hemos presentado hasta el día de hoy.
Y hablando de esas iniciativas, ministro, hablemos de ese Ministerio de la Igualdad, porque lo vimos el lunes o el martes, si no estoy mal ahí, muy pendiente de este proyecto. Este proyecto va con mensaje de urgencia, ministro, y también preguntarle, porque la gente se está cuestionando, quitan consejerías, pero se va un Ministerio de la Igualdad, que al fin y al cuenta es lo mismo porque es el mismo gastadero de plata.
No. Lo que ocurriría aquí, básicamente, y en eso tenemos que trabajar si el Congreso no lo aprueba, es que precisamente con la institucionalidad que existe, ya dentro de los ministerios, se trasladan unas funciones de esas entidades al nuevo ministerio para que coordine armónica y coherentemente la política de igualdad. De tal manera que, en principio, con lo que nosotros tenemos, no debería generarnos gasto burocrático adicional. Simplemente es redistribución de personal y de funciones alrededor de una institución coherente que lidere alrededor de la vicepresidencia de la República y de la doctora Francia Márquez esta política que se ha convertido también en una prioridad absoluta para el país a raíz del programa de gobierno que fue escogido por los colombianos de Gustavo Petro y de Francia Márquez, en el que la igualdad material, la igualdad de trato, la ausencia de exclusión, de racismo, de brechas económicas, siga maltratando la sociedad. Esas son condiciones que se crean precisamente para la violencia, para la injusticia. De tal manera que este es uno de los temas más importantes y prioritarios, y esperamos obviamente que el tema de costo sea mínimo frente a la articulación que vamos a hacer, porque ya existen las funciones, pero están desarticuladas.
Bien, vamos a estar atentos a ese tema de gastos ahí con el DAPRE.
Claro que sí.
Y pues con el secretario de Presidencia. Mire, señor ministro, antes de dejarlo ir, sí queremos preguntarle sobre si tiene conocimiento, porque sabemos que como está viajando, etcétera, pues, pero también sabemos que hace parte del Ministerio del Interior, que es el Cuerpo Nacional de Bomberos. Hoy tuvimos al capitán Charles Benavides, que es el director de Bomberos, y lo tuvimos acá porque recibimos una nueva denuncia que reposa en la Fiscalía en contra del señor Charles Wilber. Ya sabemos que tiene otros dos procesos en la Fiscalía por unos carrotanques de la Guajira, por otras cosas que también hemos sacado en la W, y otra investigación en la Procuraduría. ¿Ustedes van a ratificar al señor Benavides en su cargo?
No es una decisión que haya tomado. Le quiero contar primero que no tenía ni idea de eso que me está mencionando. Entiendo que lo acaban de mencionar en la W y mi equipo de comunicaciones me lo informó. Así que tengo conocimiento hace aproximadamente unos 10 minutos del tema. Lo voy a estudiar con mucho cuidado, sin prejuzgar anticipadamente.
Claro.
Y en relación, claro, pero lo voy a estudiar además con mucha rigurosidad, porque hay algo que el presidente Gustavo Petro ha impartido como instrucción de vida, como instrucción sagrada, que es el cuidado de los recursos y la transparencia absoluta en los procesos de contratación. Así que tenga la seguridad que lo vamos a estudiar con el equipo, y le voy a pedir además desde ya un informe, obviamente a bomberos, pero también de avances a Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, y le voy a pedir a la Secretaría de Transparencia desde este momento. Voy a llamar ya mismo al secretario de Transparencia para que me ayude a poner el mejor equipo a revisar. Bueno, por ese lado. Por el otro lado, yo había tomado en cambio una decisión, que es así, el de mi resorte y mi responsabilidad, que era no removerlo por ahora, por lo menos por ahora. Yo no tengo claro nada todavía sobre ese tema, pero hay algo que es muy delicado en el país, que es el tema de la crisis generada por el fenómeno de la Niña. Estamos en una situación supremamente delicada. Acabo de recibir un reporte del Cauca en este momento. En el norte del Cauca hay, perdón, en el sur del Cauca, en este momento hay tal cantidad de intensidad de lluvia que hubo derrumbes, el derrumbe afectó puentes. Estaba recibiendo hace unos minutos el reporte del Cauca, y bomberos es ni más ni menos que una de las entidades que hace parte del puesto de mando unificado para atender la emergencia. Lo acaba de hacer el propio capitán en San Andrés, aquí mismo donde estoy, en San Andrés y Providencia, con la amenaza del huracán. Y por eso la decisión, digamos, política que había tomado era la de mantener el equipo que tiene la experiencia, porque no podemos improvisar en este momento en que hay crisis climática y está en el territorio afectando a las comunidades con las lluvias. De tal que bomberos debe, por mientras dura, estar totalmente concentrado en lo posible, sin cambios administrativos, para que la experiencia se utilice plenamente. Pero pues esta noticia pues la tomo con la mayor delicadeza y con la mayor inquietud, digamos, para estudiarla y revisarla inmediatamente.
Perfecto, señor. Pues vamos a estar atentos allí. Por ahora, entonces, no, pues permanece en su cargo y vamos a estar atentos a las investigaciones, no solamente en Fiscalía, Procuraduría, sino también desde la Secretaría de Transparencia, así como lo ha dicho bien usted. Pues, ministro, gracias por estos minutos. Esperamos que tenga éxito allí en San Andrés y en todas las cosas que tiene que hacer en su Ministerio del Interior. Y bueno, que no haya más desórdenes. Y que no se presenten más, sí, porque definitivamente eso estuvo bastante fuerte y bien complicado. Ojalá que les puedan hacer seguimiento a los indígenas, y también vamos a estar pendientes de eso, ministro.
Así será. O sea, trabajamos mucho, tenemos mesas abiertas de diálogo, no solo con la comunidad indígena, sino en general, con mucha protesta ciudadana, muchas inquietudes que hay en los territorios, y parte de mi función es dialogar y buscarle salidas democráticas y tranquilas a los problemas que tienen los colombianos.
Es el ministro del Interior, Alfonso Prada. Gracias por haber estado con nosotros en W Fin de Semana.